envía a los filipenses, ahí en el capítulo 1, por favor, mis hermanos. ¿Y por qué digo que tiene que ver, hermanos, lo que está pasando con esto? Hemos aprendido, hermanos, que este libro, esa carta que usted acaba de abrir, que se llama Filipenses, nos enseña algo muy interesante, hermano. Nos enseña la diferencia entre la religión, la que usted quiera, incluso la religión evangélica, y el evangelio. Cuando hablo de el evangelio, hablo del único que hay. Por lo tanto, estoy implicando el evangelio genuino, mis hermanos. Y esta carta, cuando usted la lea, usted puede distinguir claramente la enseñanza que viene para ayudarnos a entender la diferencia entre una religión y la diferencia entre el evangelio del único Dios vivo. Y hemos aprendido muchas cosas. Pero la pregunta, hermano, y lo que tiene que ver con lo que yo le estoy comentando, es qué tan unido se puede estar entre persona y persona en las relaciones personales en una iglesia. ¿Qué tan unidos podemos estar, hermanos? ¿Qué tan estrecha puede ser la relación entre las personas? ¿Qué tan unido usted, si es un individuo acá, verdad? Y acá está otro individuo que viene con usted a las reuniones y está sentado a lo mejor atrás de usted y nunca lo había visto en su vida. La pregunta es, ¿qué tan cercano puede ser el vínculo que existe entre uno y otro? Nosotros, hermanos, sabemos que toda la gente tenemos la, por naturaleza, la tendencia a establecer líneas en nuestras relaciones personales. Vamos a leer el versículo 7 y 8, y esos son los dos versículos en los que nosotros nos vamos a concentrar. Y vamos a contestar la pregunta, hermanos, ¿qué tan unido de verdad se puede estar en el evangelio? ¿Qué tan unido puedo estar yo a otras personas? Para tomar el contexto, voy a leer desde el versículo 3. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Acuérdense que Pablo estaba ¿en dónde, hermanos? En la cárcel. Y dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, ¿se acuerdan? Lo aprendimos la semana pasada. ¿De qué está seguro Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vean el 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón. Y luego dice: y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En este pasaje, hermanos, podemos descubrir el corazón de Pablo. Podemos descubrir qué es lo que él piensa hacia los filipenses. Hemos aprendido, hermanos, que la ocasión para escribir esta carta es de que Pablo estaba en la cárcel. ¿De dónde? De Roma. ¿Qué año? ¿Se acuerdan? Ahí lo apuntaron, en el año 62 cuando se escribe esta carta. Unos meses o años antes, la iglesia de Filipos había enviado a un señor, un hermano que se llama Epafrodito. Este varón le llevaba una ofrenda a Pablo, y luego se enferma Epafrodito. Y la gente, ¿verdad?, que estaba de Filipos, estaban preocupados por Epafrodito, y estaban preocupados Epafrodito por los filipenses. Y Pablo dice: mire Epafrodito, yo sé que te enviaron para servirme a mí, pero te me regresas y les llevas esta carta. Y hermanos, Pablo abre su corazón hacia los filipenses y les dice: me es justo sentir esto de todos ustedes, filipenses. ¿Por qué? Porque los tengo en el corazón. Y miren la primera cosa que nosotros aprendemos aquí, hermanos. Como les digo, nosotros normalmente estamos acostumbrados a tener grados, si podemos llamar así, de intimidad en nuestras relaciones. Vamos a suponer que este es usted. A lo mejor, hermanos, en su primer círculo, en su círculo más íntimo, usted tiene ciertas personas, ¿verdad? Y hay personas que a lo mejor están hasta un círculo más externo. Puede ser que si usted está casado aquí en el círculo íntimo, está su esposa, están sus hijos, ¿verdad? Sus hijas, aquí a lo mejor puede ser su papá. A lo mejor en un círculo más adelante puede ser que estén sus hermanos carnales, ¿verdad? Y más adelante sus primos y sus conocidos o compañeros de trabajo. A lo mejor aquí está su vecino, el que saluda nada más de buenos días. Y a lo mejor por acá en un círculo afuera está cualquier conocido o un extraño, podríamos decir. Pero lo que es claro es de que no todo mundo, hermano, inmediatamente establece un tipo de relaciones así súper cercanísimas, ¿verdad? de que ya somos uña y mugre y nos llevamos súper bien y excelente. No todo el mundo, es normal que cada uno de nosotros tenga sus líneas. La pregunta es esta: en una iglesia, hermanos, en una iglesia cristiana, ¿cuál será el tipo de relación que se da? ¿Cuál será el tipo de unión que será? ¿Dónde está la línea, hermanos, entre Pablo, el gran apóstol, y la iglesia de Filipos? La pregunta que hago, hermanos, es porque en las religiones las rayas están súper, súper marcadas. Las líneas, hermanos, entre lo que es la figura del líder, del pastor o del sacerdote y la gente están súper marcadas. ¿Ha ido usted alguna vez o fue a alguna iglesia católica? ¿Algún templo católico? ¿Usted recuerda cómo es más o menos la figura o la manera en que se forman las iglesias católicas? Digamos, cualquiera, ¿verdad? Es un rectángulo, ¿verdad? Cada una tiene su arquitectura específica. Pero hasta acá arriba, ¿qué hay, hermanos? Aquí está la puerta. ¿Qué hay hasta allá? Lo que se llama el altar, ¿verdad? Y ya sabemos que aquí tienen las imágenes y un montón de cosas aquí. Y aquí están las bancas. Y usted puede estar aquí, pero ¿sabía usted que usted, por el hecho de no ser sacerdote, no puede subirse al altar? Porque no es sacerdote. Ese es un lugar restringido para los sacerdotes. Entonces vean la línea. De aquí para allá ustedes y de aquí para allá yo. Y se pone una línea. Y es obvio, hermanos, que en asuntos de este tipo, la línea de la religión es una línea muy gruesa y es una línea, hermanos, demasiado grande. En la religión se pone mucha atención en la figura del líder, en la figura del pastor. En la religión, hermanos, los líderes y los pastores o la gente que está al frente, hermano, se les admira y se les dice, wow, los líderes, ¿verdad? A veces ni sabemos su nombre, no sabemos que es el pastor. O ni sabemos qué le gusta o cómo se llama, nada más sabemos que es el líder. Y también, hermanos, en la religión es muy clara la diferencia entre los asuntos del trabajo y las emociones del corazón. Por ejemplo, en la religión, si yo fuera religioso, yo les dijera a ustedes, bueno, hermanos, yo aquí soy el pastor, no traigo corbata, pero yo soy el pastor, y aquí me van a hablar de usted. Ya que salgamos y vayamos a la cancha, ahí me pueden patear y me hablan de tú si quieren. Y me dicen, órale, Alex, y me dan una patada, ¿verdad? Y, hermanos, eso sería ser religioso, porque aquí yo quiero poner una figura, ¿verdad? Y hacemos una línea clara entre lo que son ustedes y lo que soy yo. Y, hermanos, haríamos una línea. Pero en el Evangelio genuino, hermanos, es al revés. En el Evangelio genuino hay una línea, hermanos, que es muy difícil de establecer aquí, hermanos. No podemos decir exactamente en el Evangelio, hermanos, cuál es la línea en la que la iglesia, los hermanos, se unen a los líderes. Es muy sencillo de explicar esto, hermanos. ¿Qué es lo que aman ustedes? Es una pregunta que les revela si están en una religión o están en el Evangelio. ¿Qué es lo que aman? ¿La posición de sus líderes, la posición del pastor o la persona de los líderes y la persona del pastor? Cuando nosotros estamos en una religión, nos interesa más la posición. Por ejemplo, si ustedes, vamos a decir, me respetan de alguna manera, pero me corren. Y ya no soy pastor y acabo allá sentado en una banca atrás. Ya no me respetan, ¿verdad? Ah, ese Alejandro, ya no eres pastor, ni modo, ¿verdad? Ahora sí ya no eres pastor, pues ya nos llevamos acá. No digo que no hay que hacer eso, hermanos, ustedes saben. Pero en la religión se pone una línea muy clara. Pero Pablo dice algo muy interesante. Dice, me es justo sentir esto de ustedes por cuanto os tengo en dónde, hermanos. En el corazón, aquí los llevo en el corazón. En el Evangelio, entonces, hermanos, es la atención en lugar de a la posición, la atención a la persona. Y, hermanos, los asuntos emocionales, los asuntos del corazón, hermanos, eso es el trabajo en el Evangelio genuino. Pablo lo que está diciendo es, ¿saben qué, hermanos? Filipenses 1:7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Saben qué está diciendo? De una manera muy simple le está diciendo, hermanos, yo estoy seguro y me es justo sentir esto que siento por ustedes, porque ustedes son mis filipenses. Yo los llevo a ustedes en el corazón. ¿Se fijan la línea, hermano, que se está estableciendo ahí? Somos familia, dice Pablo. Y sí, hermanos, se está estableciendo una relación tan estrecha, hermanos, que va más allá de las cuestiones de trabajo. Por ejemplo, a lo mejor usted en su trabajo tiene 4 compañeros, pero con un compañero de trabajo es con el que usted come y a lo mejor lo invita a su casa y usted va a la casa de él. Hay una relación más estrecha. Lo que estoy diciendo es que en la iglesia, hermano, todas las relaciones con el liderazgo son así. No son cuestiones de como de trabajo, ¿verdad? Y él es el pastor, ni me interesa lo que piense, o a mí ni me interesa lo que piense el hermano, porque yo vengo aquí y predico, hermanos, va mucho, mucho más allá. El tipo de relaciones en el evangelio, hermanos, es un tipo de relaciones que están bien estrechas y es difícil encontrar una línea. Ayer una hermana, antier, fue a ayudarnos allá al hospital y le preguntaron, bueno, pues usted qué es, ¿no?, de las personas. Y dice, y ya la hermana me venía explicando, hermanos, es de que ustedes son como mi familia, decía la hermana, ¿no? Y yo le dije que soy su tía. Ay, hermano, pues qué linda, ¿no? Qué linda, pero hermanos, ¿es cierto? Según, si estamos en una religión, eso no sería posible. Porque es, la figura del pastor y hay que respetarlo. Y el respeto se malentiende como hacer una rayota, ¿no? Y el pastor allá. Y hermanos, los religiosos nada más por... A lo mejor por diferencias con las otras no le besan la mano a uno, ¿no? Y se inclina, ¿no? Ay, pastor, hermanos, hay que romper esa raya, hermanos. Mire, yo le puedo decir algo muy simple. Yo, hermanos, como pastor de esta iglesia, amo a todos los cristianos. Y es más, a las personas. Pero a senda de vida yo la llevo en el corazón, hermanos. Es una línea más allá. ¿Me explico? No es, hermanos, como cualquier tipo de amor hacia todos los cristianos que Dios nos manda a tener. En el evangelio, hermanos, la relación se estrecha muchísimo. En la religión hay muchas líneas, muchas rayas. Y por eso me encanta, hermanos, en la tarde va a haber partido de fútbol. Y me encanta porque eso nos habla, hermanos, de las relaciones más estrechas que se dan. Hasta ahorita nadie ha salido del chongo ahí. Espero que no vaya a suceder ahora, ¿verdad? Pero note usted eso, hermanos. En la religión nunca llevamos nada al corazón. Pero Pablo está diciendo, filipenses, entre ustedes y nosotros hay confianza. Hay confianza, yo los llevo en el corazón. Y esa es la primera cosa y el primer asunto que podemos distinguir. Ahora, vea lo que sigue adelante en el subversículo 7. Dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y aquí vemos algo muy interesante, hermanos. ¿Qué tanto se puede estar unido? Si establecimos que entre el liderazgo y los hermanos, ¿verdad?, no hay líneas claras y se lo que diríamos, ¿verdad?, los hermanos se meten hasta la cocina de la casa del pastor. ¡Amén! Está bien, hermanos. Hay ciertos parámetros en los que cada uno de nosotros deberíamos tener también nuestro cuarto privado. Pero hermanos, no se trata como de que es un jefe y los trabajadores, ¿verdad?, en lo que hay una distancia enorme. Hermanos, en el evangelio no la hay. Yo soy su hermano. Yo soy el o sea, yo soy Alejandro, pues, más que el pastor, y soy su hermano y les amo y espero que ustedes me amen por eso, ¿verdad? Porque soy su hermano, no nada más por la figura. Esa es la diferencia, pero ¿qué tan unidos se puede estar, hermanos? ¿De qué somos partícipes, hermanos? Bueno, el versículo 7, la segunda parte, nos enseña, hermanos, básicamente, Pablo les está diciendo, ¿saben qué, hermanos? Somos y estamos en el mismo equipo, aunque no juguemos en la misma cancha. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esa carta? En Roma, es donde estaban los filipenses, en Filipos. Y les dice, hermanos, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, entendamos aquí, hermanos, que como evangélicos, como hijos de Dios, somos participantes de la gracia de Dios. Participantes. Y aquí vamos a hacer esa distinción de manera muy clara, hermanos. En una religión, la gente que es parte de esa religión, aquí vamos a poner la palabra gracia. Y Pablo les dice, ustedes, mis hermanos, son participantes, participantes de la gracia. En la religión, hermanos, la vamos a poner de este lado, la gente que practica una religión no son participantes de la gracia, son espectadores de la gracia. Y mire qué importante es eso, mi hermano. Es muy diferente que usted se siente en su lugar. Y ahí en su lugar, hermano, ve a una persona que pasa y dice, hermano, desde que yo conocí a Cristo me salvó y Él cambió mi vida y me rescató. Y usted lo ve y diga, usted qué suave. Pero nada más como un espectador a que usted, hermano, pueda decir lo mismo. Sí, es cierto, a mí también me cambió la vida. No es lo mismo ser espectador de la gracia de Dios que ser participante de la gracia de Dios, hermano. Tan simple como si yo le digo a mi hermano Daniel, lo paro aquí enfrente y agarro una cubeta de agua y le aviento la cubeta de agua. Él es participante del agua. ¿Ustedes qué son? Espectadores. Ahora, si yo agarro la cubeta y los baño a todos, uno, se enojan, y segundo, ya son participantes, ¿verdad? Participantes. Entonces, Pablo les dice, hermanos, ustedes son participantes. Ahora, ¿en qué? Tres cosas, hermanos, ustedes numeradas. ¿Cuál es la primera? Pablo dice, Prisiones, y aquí hay algo muy interesante, hermanos. Cuando usted piensa en la palabra la gracia de Dios, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es aquello que Dios hace en nosotros, hermanos, que no merecemos. Aprendíamos en el versículo número 2 de Filipenses capítulo 1, que nosotros, hermanos, todo el evangelio es por gracia, ¿se acuerda usted? Nadie de nosotros, hermanos, puede decirle a usted y presumirle, ¿sabes qué? Yo soy más cristiano que tú porque soy mejor, hermanos. No es así, todo es por la gracia de Dios, hermanos. Si alguien ha crecido, es por la gracia de Dios y porque Él ha dicho, sí, Señor. Si alguien ha madurado, es por la gracia de Dios. Si alguien ha cambiado, es por la gracia de Dios. Y Pablo dice, ustedes son participantes. Cuando pensamos en la palabra gracia, hermanos, la palabra gracia de Dios, inmediatamente se nos viene a la mente algo como bonito, ¿no? Ah, la gracia de Dios. Pero vean la primera cosa que Pablo dice que es gracia de Dios. ¿Había pensado usted en eso, hermanos? Que la gracia de Dios se manifieste con problemas. Pues aquí estamos aprendiendo precisamente que sí, hermanos. La gracia también trae pruebas, trae dificultades. Entonces yo quiero que usted note esto, hermano. La diferencia entre la religión y el evangelio es que en el evangelio, hermanos, la gracia de Dios es una gracia que yo llamo la gracia problemática. ¿Por qué llamo así a la gracia, a la gracia problemática? Porque, hermanos, cuando a ti se te predica el evangelio, te incomoda. ¿Sí o no, hermanos? Hace rato oí, yo no llegué a la clase, pero usaron otra vez la palabra pedradas. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? La palabra pedradas, hermanos, nos indica simplemente que estás tú acá y te queda el saco, ¿no? De lo que se dice, te queda el saco y dices, ¿quién le habrá dicho a esa persona, verdad? ¿Lo que ando haciendo? ¿Quién le dijo? ¿Cómo se dio cuenta, hermanos? Porque el evangelio siempre llega. ¿La religión qué hace? La religión te da palmaditas en la espalda. Estás bien. Oye, pero me equivoqué. No te importa, no te preocupes. Tú sigue viniendo y da tus diezmos y todo está bien. Pero el evangelio, hermano, llega y pica donde están mal las cosas. El evangelio trae prueba, hermano, incomoda. La gracia problemática. La gracia, hermanos, de Dios muchas, muchas veces causa problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el religioso y el evangelio, hermano? El religioso en cuestión de las prisiones, ¿saben qué hace, hermanos? Nada más observa, ve, mientras que el participante de la gracia de Dios le entra, hermanos, a los problemas. El que es religioso nada más ve los problemas desde afuera y dice, uy, pobrecitos cristianos, ¿verdad? Y mira los problemas que están pasando, pobrecitos, y lo de la lona, y lo que les pasó hace ya unos años, y pobrecito, y lo ve de afuera. El que esté en el evangelio auténtico, hermano, considera ese problema su propio problema y que es parte de la gracia de Dios. Ahora, para muestra un botón, hermanos. Hace año y medio que estábamos en el auditorio, nuestro estado en nuestra congregación era muy diferente al que tenemos ahora. Y no nada más por el techo. Hablo de la gente. ¿Usted ha visto cambios? ¿Para bien o para mal? Para bien. ¿A qué se debe? A la gracia, hermanos. Y hay gente que se queda allá atrás sentada observando lo que Dios está haciendo. Y hay otra gente, hermano, que son los que están en el evangelio, que participan en lo que Dios está haciendo. Es muy distinto. Si usted es religioso, va a pasarse su vida sentado viendo cómo Dios trabaja. Ya se convirtió aquel y la célula está explotando, ya no caben. Y el seguimiento está todo vapor, hermanos, el discipulado. Y está el otro viendo ahí, ¿no? Ah, mira cómo trabaja. Ya se cayó uno allá, mira, ay, qué bárbaro. Y aquel ahí va, mira qué rápido va aquel, pero nada más ve, es todo lo que hace. Mientras que el que está en el evangelio genuino, Pablo dice, es participante de la gracia. ¿Qué es la segunda cosa, hermanos? Dice, en nuestras prisiones y en la defensa. En la defensa del evangelio. ¿Qué es eso, hermanos? La palabra defensa que se usa aquí, hermanos, en el griego, no tienen que saber griego y la palabra está bien traducida, no ocupan ir al griego, pero la palabra griega nos habla mucho de algo. La palabra griega para esa traducción es apología. ¿Han ustedes oído esa frase, esa palabra? La apología, hermanos, es, hagan de cuenta que aquí tenemos a un músico, ¿verdad? Y yo lo reto y le digo, oye, esa guitarra no sirve, esa guitarra no suena y además tú no sabes tocarla. Y él, si quiere hacer una apología, una defensa, él se va a parar, va a agarrar la guitarra y la va a tocar y mira, suena muy bien y la toca muy bien, ya defendió lo que yo estaba atacando. Es una apología. Si usted estudiara la historia de la iglesia, va a encontrar que en el siglo II, hubo un grupo de maestros que se levantaron que se llamaban los apologistas. Había tantos ataques que empezaron a hacer puro cerebrito, hermano, y a estudiar las cosas, ¿verdad?, de la Trinidad. ¿Cómo eso de que tres son uno? y uno son tres, ¿verdad? Si, y no chequen las matemáticas. ¿Y cómo eso de que Jesucristo es divino 100% y humano 100%? Y empezaban a atacar el Evangelio y estos hombres se levantaron y lo defendieron. Primera de Pedro 3.15. Ponga su separador en Filipenses. Por favor, mi hermano. Ponga su separador ahí en Filipenses capítulo 1 y acompáñeme a Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Aquí usted va a encontrar en ese versículo qué significa defender el Evangelio. ¿Qué significa eso? Y vea lo que dice, hermanos. Primera de Pedro 3, 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y miren muy bien, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante ¿quién? El que os demande razón. ¿Se fijan, hermanos, esa palabra? A ver, dame razón de eso que tú crees. ¿Qué es eso del Evangelio? ¿Qué es eso de tu reunión en los domingos? Dame razón. A ver, explícame. Y te retan, a veces te preguntan, a veces te avientan el reto, hermano. Y dice la Biblia, debemos estar siempre preparados para presentar defensa, dice ahí, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de qué, de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es la apología? Sencillamente es dar razón, explicar, aclarar las cosas. Ante los ataques, en primer lugar, hay gente que va a atacar y va a decir, no, eso del Evangelio es una mentira. Jesucristo fue nada más un buen maestro. La Biblia está escrita por hombres, hermanos. Usted puede con la Biblia, ¿verdad? Y con la razón y con la historia demostrar que, hermanos, el Evangelio es real. Jesucristo fue un hombre real de carne y hueso que vino hace 2000 años y vivió en la tierra de Palestina y murió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, históricamente fue sepultado y resucitó. Y, hermanos, está vivo ahora. Se puede demostrar. Se puede demostrar. Y hermano, usted debe estar preparado para presentar defensa ante el ataque. Segundo, ante los falsos hermanos. Hay gente que se llaman cristianos y en el nombre de Cristo hacen unas barbaridades, hermanos, y usted tiene que pararse y a veces defender y decir, eso no es ser un cristiano. Hay gente, hermano, que tiene un concepto del Evangelio basado en falsos hermanos. Alguna vez, no recuerdo exactamente la pregunta de una persona, pero me preguntaban, ¿ustedes son de los que hacen esto y esto y esto? Y hermanos, ni al caso. Pero alguien le dijo que era cristiano, ¿verdad? Y hizo unas cosas incorrectas y esa persona tomó su imagen del Evangelio de lo que hizo ese individuo. Y hermanos, nosotros muchas veces necesitamos defender el Evangelio también de los falsos hermanos. Entonces, el religioso, hermano, en cuestión de la defensa del Evangelio aquí, también hace lo mismo. ¿Por qué? Porque es un espectador. Nada más se queda mirando como los chinitos, ¿verdad? Nada más viendo. Cuando el Evangelio es atacado, la persona nomás dice, híjole, mira cómo están bailando, o sea, ese. Y mira cómo hablan en la televisión de los cristianos. Y nomás se queda viendo. Nada más se lamenta o se ríe o dice, pues pobrecitos. Pero hermano, el que está en el Evangelio genuino no puede evitar levantarse y defender el Evangelio. No lo puede evitar, hermanos. Ahora, usted pensará, no, pero es que, hermano, pues, yo no soy apologista, hermano. ¿Sabe que hay gente, hermanos, que tienen un ministerio de apologistas? Estudian filosofía y estudian un montón de cosas con la Biblia y le responden a su nivel a la gente que ataca el Evangelio. Hay muy buenas cosas, pero hermano, le digo algo. Usted no necesita ser un doctor en teología, un erudito en la Biblia para defender el Evangelio. ¿Sabe con qué, hermanos, o cuál es la mejor defensa que hay para el Evangelio? Su vida. No lo que dice, su vida. Mira, te voy a demostrar que hay un Dios vivo. Así era yo y así soy ahora. Aquí está mi vida. No te voy a hablar, no te voy a decir nada más de mi vida. Cómo Dios me ha transformado. Y hermano, ¿quién le va a decir pío a eso? ¿Quién le va a decir algo cuando usted con su vida demuestra que hay un Dios vivo que resucitó de los muertos y ahora transforma y gobierna su vida, hermano? Y eso es sin contar milagros, ¿verdad? Sin contar las cosas maravillosas que muchas veces Dios hace y que tiene que ver, hermanos, con la tercera cosa. La tercera cosa tiene que ver con la confirmación. Entonces, vamos claros aquí. El participante de la gracia le entra cuando hay problemas. El participante de la gracia le entra cuando se trata, hermanos, de defender el Evangelio. Y el participante del Evangelio también le entra cuando se trata de confirmar el Evangelio. Ahora, ¿qué es eso de confirmar el Evangelio? Bueno, hay una manera de entenderlo muy simple. Cuando una persona se convierte a Cristo, hermanos, la Biblia nos enseña que es necesario confirmar su fe. Es diferente al Evangelio. Pero hay que confirmar su fe. Nosotros aquí en la congregación Senda de Vida tenemos un proceso que se llama Mis Primeros Pasos. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? ¿Cuántos han visto ese proceso? Ay, pocos, se me hacen pocos. A ver, hermano, levanten su mano. ¿Cuántos han visto? Ok, ya somos más. Muy bien. Es un proceso, hermanos, que básicamente lo que busca es agarrar la fe que tú tienes en Cristo y ponerle una base así, hermanos, grandota, para que esté fundamentada. Eso es confirmar la fe, confirmar el Evangelio. Pero bíblicamente, ¿qué quiere decir confirmar? Vemos, vamos a ver un pasaje, hermanos, ahí en Marcos capítulo 16, para ver qué quiere decir esto de confirmar, mis hermanos. Marcos, por favor. Marcos capítulo 16. Ay, se me pierde Marcos. Marcos 16, en el versículo número 20. Hay un principio que aprendemos ahí, hermanos. Bíblicamente hablando, cuando Dios confirma algo, usa dos cosas. Escúcheme bien. Dios confirma, dice algo y pues lo va a confirmar, ¿verdad? Dice, o usa dos cosas. Dice Marcos 16:20. Y ellos, hablando de los apóstoles, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y miren, la palabra está ahí. Y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que la seguían. Entonces, mira, aquí aprendemos algo muy importante, hermanos. En la Biblia, cuando usted ve milagros y ve señales y ve cosas impactantes, Jesús, por ejemplo, levantando a un paralítico que había tenido muchos años ahí, ¿verdad? Estirado, Jesús da una orden, hermanos, y este hombre se levanta. Simplemente se levanta. Y entonces, lo que vemos ahí es algo importante, hermanos. Lo que estamos nosotros viendo ahí es que, hermanos, esta persona está recibiendo la confirmación de una palabra que Dios le había dado. Está recibiendo la confirmación de algo que Dios había hablado a su corazón. Entonces es muy importante que entendamos esto. Siempre que usted vea señales en la Biblia, hermano, no se clave en las señales. Váyase, hermano, con lo que quiere confirmar esa señal. Y usted va a encontrar que cada milagro, hermano, no hay excepciones, cada milagro que hizo Jesús fue para confirmar la palabra. Jesús no andaba, hermanos, haciendo milagros para arriba y para abajo al que se encontraba. No era así, hermanos. Cada milagro que usted ve en la Biblia era para confirmar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir confirmar el Evangelio, hermanos? Que siempre que se trata de confirmar el Evangelio, hermano, es necesario presentar una señal para confirmar lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha hecho. Y mire, sorpresa, ¿cuál es la señal que nosotros damos ahora? ¿Qué usamos? ¿Qué usa Dios? ¿Qué señales hace Dios? Lo primero y lo más importante y lo más esencial, repito, es el cambio en tu vida, hermano. Una vida transformada. ¿Quieres confirmar el Evangelio y decir, el Evangelio que te dijeron allá aquellos es cierto? ¿Cómo me lo confirmas? Con mi vida. Entonces no ocupa usted hacer milagros. Mira, te voy a confirmar que Dios está entre nosotros. Y usted dice una palabra y sale volando algo, ¿no? Hermano, no se trata de hacer eso. Ni a lo mejor usted no puede resucitar muertos. A lo mejor usted no sana paralíticos. Dios lo puede hacer. Pero a lo mejor no lo usa usted. Pero el punto, hermanos, es de que las señales que Dios usa hoy para confirmar su palabra son sus vidas cambiadas. Y necesitamos entender eso porque hay muchos hermanitos agüitados porque dicen, no, es que yo nunca he visto un milagro. Vi una campaña y un sordo oyó. Y uno que estaba ciego se le devolvió la vista. Yo nunca me ha tocado ver eso, hermano. Su salvación es el milagro más grande que ha habido, hermano. Que usted iba rumbo al infierno y ahora es salvo y va rumbo al cielo. Usted estaba en la familia de Satanás y ahora Dios lo ha transportado al reino de su amado hijo. Hermano, ¿qué milagro más grande quiere? Y hay gente que busca milagros en los de allá, hermanos, cuando en su vida están sucediendo cosas, hermanos, milagrosas. Milagrosas. Tenemos aquí hermanos que estuvieron en drogadicción, Dios los ha liberado. Tenemos personas que estuvieron en alcoholismo mucho tiempo, Dios los ha liberado. Tuvimos muchas personas que vivían en un egoísmo tremendo, hermano. Dios los ha liberado y eso es un milagro. Dígame quién puede cambiar eso. Dígame quién puede cambiar la soberbia de un corazón. Dígame quién puede, hermano, cambiar a una persona arrogante, pedante, orgullosa en alguien humilde que ahora está sirviendo. Nada más Dios, hermano. Eso es confirmación del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? El religioso también es espectador de la gracia. Nada más ve que el Evangelio se confirme en otros. En su vida, hermanos, jamás de los jamases pasa nada. Ahora hay algo muy interesante aquí. Note lo que dice el final del versículo 7 en Filipenses. Regresamos ahí. Y notamos lo que dice el final del versículo 7. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y quiero enfatizar esa palabra, todos vosotros, todos los filipenses, hermanos, desde el menor santo hasta los obispos que estaban ahí, eran participantes de la gracia de Dios en las prisiones de Pablo, en la defensa del Evangelio y en la confirmación, todos. Entonces, hermano, vamos a reducir estas cosas. Tú no necesitas ser Pablo, hermano, para tener que ver con los problemas del Evangelio. No necesitas ser un gran apóstol, ¿verdad? Un super predicador para defender el Evangelio. No necesitas hacer milagros físicos espectaculares para confirmar el Evangelio, hermano. Tú lo puedes hacer si estás en Cristo. Tú puedes ser participante de la gracia. Entonces tienes dos opciones aquí, hermano. Fíjate bien. Yo te garantizo esto. Dios está trabajando en esta iglesia, hermano. Lo hemos visto. No pretendemos que es la única. Dios está trabajando en muchos lugares y damos gloria a Él por ello. Pero si te digo esto, en esta iglesia, en Senda Vida, Dios está trabajando. Y nada más tienes de dos sopas, hermano. O eres espectador de la gracia de Dios, o eres participante de la gracia de Dios. Así de simple, hermano. El trabajo de Dios continúa y Dios sigue haciendo unas cosas tremendas, hermanos. Quisiéramos tener el tiempo para que pasaran aquí los hermanos a decirles lo que está pasando. Conversiones, hermanos, gente entregándose a Cristo, hermanos entregándose en santidad, hermanos, tomando decisiones de bautismo, de discipulado, en fin, cantidad de cosas. Pero, hermanos, me entristece muchas veces ver gente religiosa que todo lo que hace es sentarse en su lugar cómodamente y no está mal, es bienvenido, pero, hermano, nada más ve y ve y observa y ve y se admira. Y nada más, nunca participa. Y hermanos, yo te quiero retar. El Evangelio genuino necesariamente te hace participante de la gracia de Dios. Necesariamente, hermano. Una religión, yo me conformaría con que tú me vieras. Miren, hermanos, ese es un show, ¿no? Ese es un show. En aquel en el que yo estoy acá actuando y la gracia de Dios, ¿verdad? Y usted ve y se admira y aplaude y echa su diezmo. Igualito. A veces les digo a los hermanos, hermanos, ¿cuántos quieren una iglesia espectacular? Y dicen, amén. Espérese, ¿qué es una iglesia espectacular? Llena de espectadores. Yo no quiero una iglesia espectacular. En la que están ahí los espectadores y aquí está el show, ¿no? Y ahora con ustedes, ¿verdad? Y ¡tarán! Sale, ¿verdad? Y viene la predicación. Y ahora sigue el grupo musical. ¡Tarán! Y el grupo hace su show, ¿verdad? Y ahora los testimonios. ¡Tarán! Y usted, ¡oh, qué bien, qué lindo! Aplaude y se va sin ningún compromiso. Ya pagó su entrada, vio y se alimentó y se divirtió y se va a su casa. Hermano, religión. En la religión, tú nada más eres un espectador. No estoy diciendo que usted no puede venir a ver. Es bienvenido a escuchar la palabra. Pero no lo quiero engañar haciéndole creer que por estar usted de lo que Dios hace, hermanos. Piense, ¿dónde está usted? ¿Es parte de los que están entrándole allá a jalar la carreta, hermano? Hemos dicho muchas veces. ¿Usted ha ido a Xochimilco alguna vez? Si ha ido a Xochimilco, hay unas cosas ahí muy lindas que se llaman chalupas. O trajineras, ¿verdad? Trajineras. Y usted se sube ahí, hermano, y sube al compadre, a la comadre, al vecino y a todo el equipo de fútbol. Y van dos pobres con unas varas, uno adelante, a veces nada más es uno, va uno adelante y uno atrás, y todo el mariachi, y luego los mariachis, ¿verdad? Y empujando la trajinera, y todos ahí cantando y comiendo pozole y sopes y aventando flores y todo. Ahora dígame, ¿quién hace el trabajo ahí? ¿Quién es participante de lo que está pasando ahí? Los que tienen la vara. Los otros son espectadores, más van en el agüita ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es un barco vikingo? Un barco vikingo, hermano, es una nave, ¿verdad? Grande, la forma que sea. Aquí hay uno que tiene un tambor. Y ha visto usted que tiene remos. Aquí hay alguien que lleva el timón. Y remos por todos lados. Y hay unas bancas grandotas así, como esas, igualitas. Así. Unas hileras de sillas, hermano. Con el remo hasta acá, y el remo hasta acá. Y el que se sienta aquí, todo mundo que va sentado en el barco vikingo tiene la mano en el remo. Todo mundo. Todo mundo, hermano. Y el tambor, pum, pum, y van todos. Y toda la barca, hermanos, toda la barca avanza. Pero mire, todo mundo tiene la mano en el remo. En el Evangelio es así. La religión es una trajinera. La iglesia de Cristo es un barco vikingo, hermano, en el que todo mundo tiene que entrarle. Si es usted del Evangelio, si es usted de una religión, pues va a aplaudirles, ¿verdad? ¡Qué bonito remaron hoy, viste! Hombre, y le hacía así, qué lindo, y nos admiramos. Pero no pasa nada, hermanos. No pasa nada. Entonces, tiene dos opciones, hermanos. Yo les digo a mis líderes, hermanos, hay de dos sopas. Y de mi suegro, una ya se acabó, ¿cuál quieren? ¿Ah? Tercer lugar, hermanos, y para finalizar, el versículo 8. Miren lo que Pablo dice ahí, hermanos. Primera frase, porque Dios me es testigo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible esto, hermano? ¿Cómo es posible que esto se dé? Pablo dice, en primer lugar, Dios me es testigo. Todos nosotros sabemos, hermanos, que cuando llamamos nosotros a alguien por testigo o alguien da testimonio de algo, el testimonio que da depende de la calidad de la persona. Yo les puedo decir, yo tengo por testigo esta pluma que hoy desayuné huevos revueltos. Ahora, ¿qué vale esto? Me puedo decir, ok, yo tengo por testigo a ese árbol que llegué a las 12 del día. ¿Qué tiene que ver? Pues si yo digo, yo tengo por testigo a Israel de que llegué, ya vale, porque es una persona. Pero si digo, no a Israel, a su papá. Ah, ok, el testimonio cuenta. Y si yo les dijera, yo tengo por testigo al señor Vicente Fox de que pago mis impuestos. Dicen, ¿a Fox? ¿A poco Fox es tu testigo? Sí. Dicen, entonces ha de contar su testimonio. Pero Pablo dice, yo tengo por testigo a Dios. Hermanos, piensen en los grados que tenemos aquí. Hace 3 semanas hubo 5 hermanitos que se bautizaron. ¿Quiénes fueron sus testigos? Toda la iglesia, hermanos bautizados, ahí tienen testigos. Montones de testigos. Y miren, la iglesia, hermanos, es su testigo. Pero Pablo dice, Dios me es testigo. Y vamos a comparar un pasaje ahí en Tesalonicenses, donde Pablo está simplemente diciendo lo mismo, hermano. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Yo les estoy diciendo la verdad. Y Dios es testigo de que les estoy diciendo la verdad. Primero a los Tesalonicenses 2:5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Sigo leyendo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes, fuimos tiernos entre vosotros, como a la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Los tenemos en el corazón, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también. ¿De qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Sabe qué es eso, hermanos? En una palabra se llama congruencia. ¿Ha oído usted esa palabra? También decimos, eso es incongruente. Cuando decimos que alguien es incongruente, es una persona que dice una cosa y hace otra. Alguien que es congruente es alguien que actúa de acuerdo a sus palabras. Aquí en la Biblia no se le llama congruente o incongruente. En la Biblia al incongruente se le llama hipócrita. Aquel que dice una cosa y hace otra. Predica aquí de una manera y practica de otra. Entonces, cuando Pablo dice, Dios me es testigo, ¿está saben qué diciendo? Hermanos, yo practico lo que predico. Yo cumplo lo que estoy diciendo. Pueden tener esa confianza. Lo que digo, eso hago. Ahora, ¿qué hay? Pablo dice ahí en Filipenses 1:8, es el versículo con el que concluimos, dice, y Dios me es testigo, o porque Dios me es testigo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Note algo aquí, hermanos. Pablo no dice, yo los amo, como a Timoteo le dice, como a hijo a padre. Pablo dice, hermanos, que los ama con el amor de Jesucristo. No los ama como un amor de pastor, no los ama con un amor de obispo, con un amor de apóstol, con un amor de padre o de hermanos. Los ama, hermanos, con el mismísimo amor del Señor Jesucristo. Y esto es importante, hermanos. El vínculo que hace posible una unidad completa en una iglesia se llama amor. Y hay algo muy importante, todos sabemos esto, usted no puede dar lo que no tiene, ¿cierto? ¿Sabe por qué ustedes o yo tenemos tanta dificultad en amar a los hermanos muchas veces? ¿Por qué no le podemos dar amor a los demás? Porque muchas veces, hermanos, nosotros mismos no tenemos el amor de Dios. Creo que hay un pasaje, hermanos, que resume eso quizás de la manera más perfecta que se pueda decir. Y vamos a terminar con ese versículo ahí en primera de Juan 4. Es un pasaje, hermanos, que resume de una manera bien exacta. Pablo está diciendo, los amo, filipenses, los amo con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Sabe qué quiere decir entrañable, hermanos? Entrañable quiere decir de ese amor de las tripas. Se oye feo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han estado o estuvieron enamorados? Ay, algunos hicieron la cabecita así como que, otros suspiraron. Yo estoy enamorado, ¿verdad? Y, hermanos, si no hay una sensación física, los científicos han intentado decir, se llaman feromonas. Lea y va a ver eso, feromonas. El enamoramiento es producto de eso, ¿no? Se liberan feromonas y entonces se te dilata la pupila, respiras más rápido, el corazón anda así y las clásicas mariposas en el estómago, ¿no? Y luego se te pone la carne chinita y se te levanta el cuerito del pelito de acá. Y los científicos dicen que es feromonas, hermano, pero estamos seguros y la Biblia nos enseña que el amor, hermano, y Pablo dice, el amor de Cristo es entrañable, hermanos. Es un amor que no es de labios. ¿Me explico? Va hasta adentro, hermanos. Y viene de adentro, hermanos. Y Pablo dice, filipenses, yo los amo a ustedes con la misma pasión con la que Cristo los ama. ¿Usted podría decir eso, hermano? Yo amo a mi hermano Daniel de la manera que Cristo lo ama. Uf, es una meta interesante, pero vea. Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Ahora, yo sé que a lo mejor se lo sabe de memoria, pero ¿entiende usted que usted jamás va a poder amar a otra persona si usted no entiende primero que Dios le ama a usted? A veces sabemos que el amor bíblico es un mandato, es una orden, es el primer mandamiento, ¿se acuerda? Amarás al Señor tu Dios, ¿y a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Si no tengo el amor de Dios en mi vida, ¿cómo voy a amar a los demás? Por eso es posible amar a Dios y amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Haga de cuenta que el amor es algo que Dios me da aquí, me amó tanto, me dio tanto amor, que como tengo un montón, pues puedo dar. Pero si yo entiendo que Dios me ama así, con razón, no doy nada. Soy bien codo, ¿verdad? Y le digo algo, hermano, el tipo de amor del que se está hablando aquí, usted no lo puede generar solo. Porque el tipo de amor del que se habla aquí, hermano, es un tipo de amor que se le da al precisamente al que no lo merece. A lo mejor usted está pensando, muy bien, yo voy a amar a este, pero a ese no, porque no se lo merece. Entonces no es el amor de Cristo, es su amor de usted. Pero el amor de Cristo, hermano, ama a todo el mundo, aún a aquellos que están crucificando. Vea el versículo 20, perdón. Si alguno dice, note la diferencia entre la palabra dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que es, ¿se fija la congruencia y la incongruencia? Si dice, ah, yo quiero mucho a Dios, pero ese como lo detesto. Entonces dice, bueno, eso no checa. No puedes amar a Dios, ¿por qué? Porque Él te amó primero, ¿verdad? Si Él te amó primero y ya te dio su amor, ¿cómo dices que no puedes amar al hermano? Eso está mal. No puedes amar a Dios y no amar a los hermanos. Bueno, él lo explica, no lo tengo que explicar yo. Sigue diciendo, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy simple, ¿no? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento. ¿Cuál, hermanos? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, mire, hermano, qué importante es esto que estamos viendo aquí, hermano. En la religión no le importa a la gente si se aman. Aquí los ven juntos y dicen, mira, ahí están los aleluyas, ¿verdad? Y piensan, ah, están los aleluyas viendo y todo. Y si usted es religioso, no le importa, hermano. Pero en el evangelio bíblico y genuino no es nada más la participación o el involucramiento en un culto. Hay amor entre nosotros. La Biblia dice, hermano, en esto conocerán que soy mis discípulos. ¿En qué? En que tuvieres amor los unos por los otros, y seas así mis discípulos. Esa es la razón, hermanos. Repito y enfatizo esto, es una orden de nosotros, que Dios nos ha dado, amarnos. Y Pablo dice a los filipenses, hermanos, Dios me es testigo. ¿De qué, Pablo? De que los amo a ustedes con el mismo amor de Jesucristo, entrañable amor de Jesucristo. Los amo, por eso puedo esperar esto de ustedes, por eso sé que participan conmigo de la gracia, porque los amo. Y les recuerdo, enfatizo, el amor de Cristo, hermanos, es un amor incondicional. Incondicional. Que se le da a todo mundo, hermano. Parejo. Mire, vamos a hacer una prueba rápida. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo le digo a usted, mi hermano Rosendo es bien amable? Se le imagina con un moñito, ¿verdad? Así. Y una servilletita. Y... ¿qué gusta a usted? Pásele usted, ¿verdad? Buenas tardes. ¡Ah, qué amable es el hermano! Pero mire, ¿entiende qué quiere decir la palabra amable? Ya cambia, ¿no? Ya, ay, no es educadito. Amable es alguien que es su persona de tal característica que es súper fácil amarlo. Es muy amable. ¿Cuál sería lo contrario a amable? Odioso, odiable. Entonces, ¿el amor de Cristo es para los amables o para los odiosos? Para los dos. Fue con truco, ¿verdad, hermano? Perdón. ¿Me entiende, hermano? El amor de Cristo es para todos. No diga el nombre en voz alta, pero piense en alguien odioso. Hermana, ¿por qué volteó a su esposo así? No es cierto. No es cierto. Pero hermano, si usted piensa en alguien odioso, a ese Dios te ha mandado a amarlo. Sí es con el amor de Cristo. Un amor humano, ¿cómo va a amar, hermanos? Piense usted que lo estuvieran clavando aquí o colgando, que todos nos hiciéramos una turba aquí y lo quisiéramos linchar con una de esas cuerdas del cuello. ¿Cómo nos va a amar? Humanamente hablando, es imposible. El amor de Cristo hace posible que amemos aún a aquellos hermanos que nos han hecho un daño tremendo. Nada más, escúcheme bien, el amor de Cristo. Pero enfatizo esto, usted nunca va a poder obedecer esa orden de amar a sus hermanos si usted mismo no entiende que usted es amado por Dios. Y que Dios lo quiere tanto a usted, hermano, amigo, que dio a su hijo para usted, para que usted no tuviera que morir. Y hermano, me impacta que hay gente religiosa que va por años a una iglesia evangélica, hermanos, y nunca conocen el amor de Dios. No saben lo que es que Dios les ama. Ven a Dios como un general que está ahí parado exigiéndole que llegue a las 10:30 el domingo y a ver si echó su sobre y a ver si se para y aplaude al tiempo, y si no se aplaude, ¡plau!, le avienta un rayo o se enferma o le atropella un micro. Y anda un Dios así. Jamás, hermanos, conocen el amor de Dios. Por lo tanto, se ve muchas gentes no conocen el amor de Dios. Nunca, hermanos, dan amor. Nunca. Hay una hermanita aquí entre nosotros que conoció por coincidencia a una persona que antes venía a esta iglesia. Y hermanos, es una persona que ahora tiene una amargura tremenda en su corazón. Y esta hermanita no la conocía. Y esta persona empezó a hablar con nuestra hermanita y la hermanita rápido identificó, esa hermana está amargada rápido, lo primero que te habla es, te tira un montón de cosas, está amargada, algo pasa. Hermanos, es muy probable que mi hermanita no entienda ni perciba la persona de la que hablo, el amor de Dios hacia ella. Es muy posible, hermano. Y es importante que entendamos esto. ¿Qué tan grande, pues, se puede dar la unidad en una iglesia? Muy grande, hermano. Hay una relación bien estrecha entre nosotros. Somos más que hermanos, somos cuates, hermano. Somos amigos. Nos podemos ir con confianza a dar de patadas, ¿verdad? Y esperamos que nadie se enoje, ¿verdad? Nos invitamos a comer, en fin. O sea, la relación es más estrecha, ¿me explico? Si es el evangelio. Si es la religión, cada quien va a poner su raya ahí. Mira, 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 no te pases de la raya. Tú y yo nos vemos el domingo y nos sentaremos uno al otro y nos daremos en la mano, pero hasta ahí. Ese es el religioso. El que es, hermanos, hijo de Dios, hermano, hermano, él le presta sus calcetines a la mejor. Se vale, yo no sé ustedes, pero yo no sé, ¿verdad? Pero, ¿cómo se trata con sus hermanos? Cada familia es diferente. Hay familias que, por ejemplo, entre hermanos no toman del mismo vaso, ¿no? Pero hay familias que agarran el vaso entre... aquí tomé yo y toman en el mismo vaso. Eso nos habla de la confianza que hay. No digo que todos vamos a tomar del mismo vaso, pero a lo mejor les pego los bichos. Pero piensen algo. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba la última cena con sus discípulos? Estaban cenando ahí. ¿Cómo estarían cenando? ¿Sería una cena formal? Gran cena de gala en la noche del Viernes Santo. Estará presente el Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles. Vayan de corbata, por favor. Estaban hasta por... ahora vamos a levantarnos para partir el pan. ¿Cómo estarían cenando Jesús y sus discípulos? Hermanos, dice que Juan estaba acostado ahí en el costado de Jesús, recargado. ¿Se imagina usted eso? ¿En quién se recarga usted así? en su papá, en su hermano, en su esposa, en su esposa. Ese tipo de confianza había. Y dice aparte que metía la mano en su plato. ¿No es cierto? Ahora, si usted va y lo invita a comer a un restaurante, hermano, ¿a poco no si hay confianza? Oye, ¿qué es? Ay, está bueno, a ver, dame de tu helado, ¿no? O sea, hay una relación, no hablo, hermanos, de lo trivial, pero hay una relación más estrecha. En una religión las rayas son, pero bien marcadas. Ponemos hasta el, ahí en el BIS tienen unas cosas esas de que anuncian, ¿verdad? Y lo ponemos ahí para que no vaya a meter la mano, ¿no? Buscando ver qué tengo, ¿no? Y en la religión es así. En el Evangelio, hermano, también la persona nunca participa de lo que Dios hace. La unidad en la iglesia se da por los que participan en la confirmación, en la defensa del Evangelio y en los problemas del Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, la unión y la unidad en la iglesia jamás será posible si no practicamos el amor de Cristo, no el mío. Ni siquiera el amor de senda de vida. El amor de Cristo, el que se le da, hermanos, parejo a todo mundo. El que se reparte, hermanos, por igual a todos. Sin eso, hermanos, simple y sencillamente, no es posible. Y repito y enfatizo esto, si la clave es el amor para hacernos participantes de la gracia y para que vivamos en los corazones los unos de los otros, hermano, lo primero que usted necesita es conocer el amor de Dios. Y mire, yo soy bien franco con usted, bien franco. Yo estuve 6 meses en una iglesia evangélica tocando el bajo, no en esta iglesia, ¿verdad? Pero en otra, tocando donde me convertí. 6 meses haciendo las cosas que todo mundo hacía, hermanos, sin conocer el amor de Dios. 6 meses, hasta que en una ocasión estábamos tocando y el pastor estaba predicándoles a la gente y yo estaba ahí atrás y me empecé a poner atención en lo que estaba predicando y en ese día yo tomé la decisión de aceptar a Cristo y conocí su amor, hermanos, del que había oído tanto hablar. Cristo te ama, Cristo te ama y Cristo te ama, pero hermanos, hay gente, yo sé que hay gente aquí que viene domingo tras domingo, cada 15 días, hace el esfuerzo por estar aquí. Pero hermano, oye la palabra, se para cuando todos se paran, aplaude con todos, es respetuoso. Pero hermano, no conoce el amor de Dios. No sabe qué es que Dios le ame y que haya enviado a su hijo para morir en su lugar. Y yo quiero enfatizar esto, si tú no conoces el amor de Dios, hoy lo puedes conocer. Hoy, hermanos, la Biblia nos dice que Dios está con los brazos abiertos para aceptarte a ti, para recibirte y para que tú puedas conocer en verdad el amor de Dios y pases de ser un religioso a alguien que es participante de la gracia, que puedes recibir el amor de Cristo para darlo y que, hermano, podemos llegar hasta estar no nada más en la lona, ¿verdad?, o en la silla, sino en el corazón. Pero es importante empezar por ahí. Yo te quiero invitar a que oremos. Si Jesús estuviera ahí sentado a tu lado, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Que te ayude a amar a tus hermanos, que te ayude a ser participante de su gracia, o que te ayude a romper esas líneas falsas que a veces hay porque somos muy religiosos. ¿Qué pedirías? O a lo mejor tú pedirías conocerle, nada más. Yo te voy a invitar a que oremos y a que lo hagas porque Él está aquí ahora y quiere ministrarte. Vamos a orar. Señor Jesús, sabemos que tu presencia está entre nosotros, Señor. Lo sabemos porque tu palabra lo promete. Y quiero orar que tu presencia entre nosotros, tu Espíritu Santo, hable a nuestro corazón y nos haga entender que esta iglesia puede estar tan unida como si fuésemos una familia, como la familia de cualquiera de nosotros, en la que hay una relación de confianza, en la que nos hablamos por nuestro nombre, podemos llevarnos en amor. Podemos, Señor, llegar a tener una unidad que no se ve en ningún otro lugar. Esto, Señor, no es un club. Esto no es un grupo de gente religiosa, es una iglesia. Y por naturaleza, Señor, tú nos enseñas que la iglesia entre nosotros nos llevamos en el corazón, Padre. Pero entendemos que para poder hacer eso hay que ser participantes de tu gracia. No espectadores, participantes, sea en los problemas, en la defensa o en la confirmación de la palabra. Y tú nos enseñas que todos podemos hacer eso con nuestra vida transformada. Pero Señor, no podremos tenernos en el corazón ni ser participantes de la gracia si no conocemos el entrañable amor de Jesucristo. Y tú nos enseñas a amarnos unos a otros, pero Padre, nunca podremos hacer eso si no conocemos nosotros mismos ese amor. Y yo quiero empezar orando, pidiéndote por las personas que no te conocen, Señor. Reconocemos esa realidad. Habemos o hay personas, Señor, que pueden estar en una iglesia escuchando, haciendo lo que todo mundo hace. No fuman, no toman, creen en Dios, son gente educada, pero no te conocen. Y eso es una religión. Mientras que, Señor, el Evangelio genuino nos habla del amor entrañable de un Dios que nos amó tanto, tanto, aún siendo pecadores, nos amó tanto que puso la vida de su Hijo en una cruz para que yo no tuviera que morir. Señor, gracias por tu amor, gracias porque nos amas tan maravillosamente. Yo oro que los que estamos aquí podamos conocer ese amor y reflejar ese amor, Padre, los unos a los otros. Si reflejamos ese amor, Padre, somos hechos participantes de tu gracia y podemos llegar a ser un cuerpo tan unido, Señor, que la gente pueda reconocer y decir, mirad cómo se aman, y que por nuestro amor te lleguen a conocer a ti. Eso es lo que pedimos. Oramos con esta carta a los filipenses que no nos dejes ser religiosos. No queremos ser gente religiosa. No importa si no somos de la iglesia católica romana o de los musulmanes o de otra religión. Podemos ser unos evangélicos religiosos y no queremos eso. Queremos conocer tu amor y ser participantes de tu gracia para entonces tenernos los unos a los otros bien dentro de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú vas a permitir eso, porque sabemos que es tu voluntad y nosotros nos queremos disponer a que lo hagas. Te honramos y te damos toda la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.